Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 12 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy está integrado por nuestro técnico Tomás Areaga al frente del control y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, el tema del 15N, pues por supuesto tendrá prioridad informativa en el espacio. También vamos a hablar sobre la red inclusiva para personas con discapacidad. ¿Qué está pasando con la nueva ley? Ya a nivel de presentación del Parlamento cubano, del Ministerio de Justicia, la nueva ley, el nuevo documento del Código Penal de la Familia. Tendremos toda esta información. Hablaremos con cubanos a lo largo y ancho de la isla. ¿Qué está ocurriendo en sus correspondientes territorios desde hoy, viernes, de cara a la convocatoria para el próximo lunes? En el panorama informativo nacional, por supuesto, Junior García Aguilera dijo a la agencia de noticias norteamericana CNN que está amenazado con ir a prisión y alertó que cuál es el verdadero gran temor del régimen cubano con la convocatoria del 15N. Y, por supuesto, reitera que a pesar de las presiones, pues los cubanos marcharán el próximo lunes. Sumado a esto, pues Joe Suárez, reportero de Diario de Cuba, es otro de los comunicadores con prohibición para salir a reportar la marcha el lunes 15 de noviembre. Se declara en huelga de hambre uno de los holguineros con petición fiscal de 30 años de prisión. Se trata de Giovanni Rosel García Caso, de 33 años de edad, padre de tres hijos, detenido desde el día 15 de julio, actualmente en la prisión provincial de Holguín. Y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken destacó el jueves el caso del joven cubano encarcelado por firmar las protestas el 11 de julio en San Antonio de los Baños y pidió a todos los países de la región que demanden a Cuba garantías para la libertad de expresión y manifestación para su pueblo con vista a las demostraciones previstas para este lunes 15 de noviembre. Al respecto, pues la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba divulgó un mensaje ayer miércoles 11 de noviembre donde pues piden libertad de expresión, libertad de los detenidos del 11J y un proyecto de nación sin exclusión con derecho para todos los cubanos. Es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo nacional. También, finalmente, noticia de última hora, líderes de iglesias evangélicas en Cuba alertan que a pesar de las amenazas con la policía política, estarán al lado de la justicia el lunes y saldrán a manifestarse. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya con nuestro primer invitado. La presentación desde la capital cubana de Juan Goberna, líder de la red cubana para personas con discapacidad. Goberna, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿me escucha?
Lo escucho perfectamente, ¿usted nos escucha?
Bueno, sí, perfectamente. Buenas tardes. Y un saludo para la audiencia que nos escucha.
Bueno, bien. Adelante, Juan. Bueno, el tema se impone. Recientemente el gobierno cubano pues ya ha sometido el proyecto del Código de la Familia. Sin embargo, es importante poner en contexto que en algunos de los puntos importantes que el régimen de La Habana ha tenido que reconocer e incluir el documento. Detrás de eso está la labor que, entre otras organizaciones, ha realizado usted y la red en cuanto a las denuncias que previamente se han presentado ante organizaciones internacionales como Naciones Unidas en cuanto a este delicado tema. ¿Algunos ejemplos que nos pueda poner, Goberna? Adelante.
Sí, pienso que sí. Mire, esto nosotros incursionamos ahora en el nuevo Código de Familia. Hicimos unas observaciones muy modestas, pero es nuestra realidad y sobre todo con las personas con discapacidad. Es la situación en que incursionamos nosotros. Pero en estos momentos tengo una gran preocupación como ciudadano cubano y como miembro de esta red. Mire, estoy mirando el terrorismo de Estado, de régimen de gobierno cubano. Se está fomentando un odio tremendo. Este odio va a llevar a cabo un derramamiento de sangre. Este derramamiento de sangre lo escuché cuando joven, cuando niño, por los años 56, cuando las Pascuas sangrientas, que estaban los mismos protagonistas, pero no tienen el poder. Mire, el gobierno está armando, azuzando a la población contra la población. Mire, en estos momentos en Ciudad de La Habana, centros de trabajo y en escuelas, le están depositando, almacenando palos, palos para enfrentar a unos con el otro. Se habla de una marcha, ¿no?, pacífica. El régimen de gobierno no entiende eso, es un tolerante. Creo que no es una exageración mía, ojalá que sea una exageración mía, pero sí estoy avizorando un derramamiento de sangre. Ya veremos francotiradores apostados en los edificios, presos comunes en la calle para enfrentar a la población, niños en los parques, en las bocacalles. Eso lo veré. Estoy mirando eso porque el gobierno no descansa en enfrentar a uno con el otro. Y al final va a decir que el imperialismo americano, los lacayos están en Cuba, los contrarrevolucionarios, los mercenarios, los vendepatria, es lo que se va a fomentar aquí.
Bueno, pero los tiempos, goberna, pero los tiempos son complicados, Juan, porque ya hay más de 140 ciudades del mundo que le están dando el apoyo a la marcha cívica para el próximo lunes en Cuba. Ha habido pronunciamientos de la Conferencia de Obispos de Cuba, de las principales organizaciones religiosas. También hay que poner esto en el contexto. El gobierno está bastante comprometido y hay mucha vigilancia sobre el gobierno. Así que deben tener cuidado, Juan.
Bueno, hace falta de que todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, gobiernos democráticos, que miren para Cuba, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la OEA, es más, hasta el Tribunal de La Haya, que todo enfocado aquí, que miren lo que va a pasar aquí, ¿no?, porque hay que evitar un derramamiento de sangre. Vuelvo y lo repito, el gobierno está armando a las personas con palos, con piedras.
Lleva semanas en eso, Juan, pero sí, también hay que poner en perspectiva que, como ocurrió el 11J, parece ser que los cubanos quieren ejercer su derecho, como establece la propia Constitución, de salir libremente y en una marcha civilista y pacífica y reclamar derechos. No es una convocatoria a la violencia, Juan, y eso es importante decirlo.
Sí, no, es fácil, por eso lo digo. No, las personas que están convocando, sí, la población es lo que quiere mejora para este país, mejora, prosperidad, no lo que dice el régimen, que es derrocar el socialismo. Mire, ya se demostró que es ineficaz el socialismo. Es ineficaz. No garantiza un boleto en el puesto de vianda. No la garantiza ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. No da resultado, pero es enfrascado ahí, ahí. Y es lo que hay, es mi gran preocupación como ciudadano cubano, no como asignacionista, no. Ciudadano cubano, que quiero mi pueblo y quiero mejor para este pueblo.
Como no, Juan, vamos a estar hablando los próximos días, cuando pase toda esta jornada informativa del ICN, vamos a estar hablando del tema de los discapacitados, los invitaremos nuevamente. Gracias, Juan.
Sí. Bueno, un abrazo para todos y gracias por su paciencia.
Gracias ahí en la capital cubana, Juan Goberna, de la Red Cubana para Personas con Discapacidad. En la ciudad de Las Tunas, donde reside Yolanda Carmenate, hay una inusual presencia policial en las calles durante este viernes. Tenemos el reporte desde Victoria de las Tunas, el portal del Oriente Cubano, con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández. Muy buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos.
Bueno, Yolanda, en medio de este proceso de apelación que usted lleva a cabo aún, pues la situación sigue siendo compleja. Continúa el acecho y el hostigamiento contra usted. Cuéntenos.
Sí. que se ha intensificado contra mi persona la persecución y la vigilancia por parte de la policía política y de algunos vecinos bajo las órdenes de la dictadura Castro Canel, de manera sistemática, masiva e intencional, que para llevar a cabo su propósito utilizan variados métodos injustos y discriminatorios, pudiendo señalar la persecución, acoso policial por parte del vecino cercano, funcionario de la policía política nombrado Mayor Giovanni Ávila, y de la vecina también cercana, por mencionar una, de profesión y vocación delatora, quien se mantiene bajo me mantiene bajo acoso domiciliar y me hace la vida imposible, con inminente peligro de perder mi vida y libertad. Esta ola represiva de odio, ensañamiento y represalia política son para tratar de reprimir mis derechos y libertades, entre ellos la libertad de opinión, expresión, además de reprimirme el derecho a la participación de la mujer en la política, que responsabilizo al actual régimen por lo que pudiera sucederme.
Yolanda,
y la vecina, ajá. Permiso, la vecina que hago referencia se llama Yamina Pérez Martín.
Como todos al servicio de la dictadura. Ahora, Yolanda, importante, durante esta jornada usted salió a la calle y ya desde hoy viernes hay presencia policial en las calles de Las Tunas. ¿Cuál es el escenario que se ve en las calles de la ciudad?
Sí, cómo no. Que ante la presencia de la protesta social programada para el día 15 de noviembre del año en curso, la dictadura Castro Canel ha generado el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en la provincia de Las Tunas, donde la ciudad permanece militarizada, que con ello se quebranta el establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto al derecho a la protesta. Que todo uso excesivo, indiscriminatorio contra opositores y pueblo en general que vaya más allá de lo establecido por la ley debe ser tratado de manera enérgica, poniendo a la nombrada dictadura en disposición de la justicia internacional.
Como no, gracias Yolanda. Yolanda Carmenate, en Victoria de Las Tunas. Vamos a ver qué está ocurriendo en el territorio espirituano, en el centro del país, específicamente en la ciudad de Santi Espíritus, y vamos a intentar establecer el contacto ahí con el periodista Adriano Castañeda. Brevemente, en la preparación del espacio, nos comunicamos con él y nos dio una serie de detalles, informaciones de primera mano de lo que está ocurriendo en centros de trabajo, en lugares importantes, ahí en el territorio espirituano, faltando a duras penas 48 horas para la marcha cívica convocada por Archipiélago y apoyada por otros miembros de la sociedad civil para el próximo lunes 15 de noviembre en el país. Establecemos ya en breve la comunicación allí en la ciudad de Santi Espíritus, en el centro de Cuba, con el comunicador, el periodista independiente Adriano Castañeda, en el territorio espirituano. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto con Adriano. Contacto con Adriano Castañeda en la ciudad de Santi Espíritus. Muy buenas tardes, Adriano. No, perdimos brevemente. Vamos a ver si tenemos ya la comunicación con Adriano. La perdimos brevemente. Adriano ha estado haciendo un recorrido en las últimas horas por la ciudad de Santi Espíritus y nos dio detalles significativos que quiero que comparta con la audiencia del escenario que se ve hoy. Vigilancia en las terminales. Estoy adelantando algo de lo que él nos va a decir, pero lo que nos contó, que pudo ver los centros más importantes donde usualmente pues los espirituanos se desempeñan y se reúnen. Ya hay presencia policial a partir de la mañana de este viernes. También en puntos de piqueras, terminales de ómnibus, terminales de trenes. En fin, este es el escenario. Vámonos ya a Santi Espíritus. Contacto ahí con el periodista Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para el colectivo de trabajo y también para la audiencia que nos escucha.
Bueno, nos gustaría conocer de usted ya hoy viernes, de cara a la convocatoria de la sociedad civil a la marcha el próximo lunes, ¿cuál es el escenario que usted ha podido observar hoy en su ciudad?
Sí, Tomás, a medida que se está acercando el día 15, ha comenzado realmente se ha multiplicado la presencia de grupos paramilitares o respuestas rápidas, como se quiera llamar, algunos simpatizantes del régimen también, y también de los órganos del Ministerio, el Ministerio del Interior en general, ahí está la seguridad del Estado, todos los órganos hay que, toda esa ramificación que es el Ministerio del Interior. Días atrás se han venido desarrollando reuniones en centros de trabajo, lo que están haciendo, mucha énfasis en esto, ordenando a la gente acciones concretas para el día 15 de noviembre. Muchos centros de trabajo ya tienen sus palos preparados para reprimir, ya los tienen, y por lo menos tienen los palos allí para reprimir. Son palos estos de Marabú, que han sido cortados por los mismos trabajadores y también por miembros de las Fuerzas Armadas, muchachos jóvenes de estos del servicio militar, que le dieron esa tarea. Y bueno, estamos viendo que en esas reuniones algunas personas no le han dicho, ¿no?, a los que están dirigiendo estas reuniones que ellos no van a salir a enfrentarse a una posible manifestación a la gente, ¿no? Y bueno, lo que se está viendo es que realmente están hablando con las personas, está bien, pero bueno, ustedes van entonces a vigilar. Fíjate, hay algo muy inteligente, ¿no?, pues, para no tener estas personas en contra, ¿no?, en este momento, y bueno, lo van a utilizar según ellos para, bueno, está bien, ustedes no van a estar en la primera línea de combate, como dicen ellos, pero van a ustedes cuidar algunos centros de trabajo y algunas tiendas y demás.
Pero Adriano, esto no es serio, porque la misma labor de los CDR, tú sabes bien que eso se ha desplomado. El nivel, afortunadamente para los cubanos, usted me dice si estoy en lo apropiado o no, pero el nivel de chivatería en Cuba ha disminuido muchísimo, porque hasta los chivatos se han agotado.
Sí, mucho, mucha conciencia la gente está tomando sobre esto.
Las personas nos quieren, están involucradas en una cosa represiva, dar palos, porque eso puede tener consecuencias judiciales en un futuro.
Claro, ¿no? Y aquí los que están dentro de la respuesta rápida, a mí me gustaría darle para militares, porque bueno, son financiados, tienen una organización bien seria por los órganos de la seguridad del Estado. Son personas que tienen centro, que roban, que están constantemente, tienen total impunidad y son los que se prestan para esto, ¿no? Son chantajeables y demás. Pero quiero decirte además, Tomás, y a la audiencia, que bueno, que hay orientación para el próximo 14 y 15, que le está dando orientación a las personas, que cumplan de no llevar o no vestir prendas de color blanco. Que bueno, para no ser detectada ese día, porque bueno, pueden ser arrestados, pueden ser llamados a la atención por la policía. Y bueno, que eviten a toda costa de no andar vivo con ropas de color blanco. Tenemos información que las Fuerzas Armadas, fundamentalmente con el Ministerio del Interior, estarán en línea de combate. Hay que decir que la unidad militar, el cacahual, la que prepara las previas de los jóvenes para el servicio militar, está totalmente activada y están presionando a los jóvenes. Algunos realmente parece que está incidiendo los padres y demás, y bueno, algunos no han querido, no van a participar según ellos, y bueno, están siendo presionados también, muy presionados por la oficialidad de dicha unidad. También la Escuela Provincial de los Caminitos, fundamentalmente las Fuerzas Armadas. Y quiero decirte que el cerco de la ciudad se está cerrando totalmente. Hay que decir que habrán, se está diciendo por los medios que bueno, que habrán algunas actividades, principalmente culturales, sin bebidas alcohólicas y demás. Y bueno, que la situación se ha ido intensificando desde ayer en la noche, la vigilancia de las salidas hacia La Habana. Están controlando, tengo información cercana de personas que trabajan en transporte provincial, que me están dicho que bueno, que la seguridad de Estado está trabajando en base hacia la seguridad de que las personas no, o por lo menos las personas que tienen algún perfil contestatario y demás, no vayan a, se les va a pedir porque vas a La Habana, que hay un control muy estricto, ¿no?, a las terminales de ómnibus provinciales y la de tren. Hoy en la de tren totalmente había más de 20 y tantos policías. No sé qué tren va a salir, yo creo que es el de La Habana. Hoy o mañana va a salir el tren Santo Espíritu de La Habana. Y bueno, otra cosa importante, la mayoría de los carros estatales se hablaron ya, bueno, trabajando en base a los centros de trabajo y demás, estarán en disposición y como te digo, los carros estatales van a ser utilizados como patrulla en un momento determinado, si la cosa se le va de las manos a ellos, que no, porque sean muchas personas y demás, para tratar de llevarla hacia otros lugares. Me han dicho que bueno, que tienen el estadio de pelota Victoria Girón, un estadio que es el estadio viejo, que lo tienen preparado para eso. No tengo la confirmada totalmente si es verdad o mentira. Eso está frente a la unidad, a la primera unidad de la policía de aquí de la ciudad de Santi Espíritu. Bueno, es así en la medida de lo que te estoy explicando, son las cosas que están pasando. Y bueno, van a tratar de que muchas personas que no participen o que no quieran participar, le van a dar la posibilidad de que, bueno, que cuiden los centros de trabajo. Y ahí ya se está viendo desde el día de ayer más presencia policial, más presencia de personas vestidas de civil, de la seguridad del Estado. Y en la medida que se vaya acercando el 15 de noviembre, vamos a ver qué sucede, Tomás, porque puede suceder cualquier cosa, aunque la gente está pensando, bueno, le están poniendo más interés a La Habana, que puede ser el detonante de toda Cuba.
Cómo no. Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Precisamente en la capital cubana tenemos ahora el contacto con el periodista independiente en Arroyo Naranjo, ahí en Parra, Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá en el programa hoy.
Bueno, estábamos hablando con cubanos que viven en el interior de la isla, el escenario es distinto a La Habana. La Habana es el epicentro político del país y ya hay algunas movidas policiales para evitar el traslado hacia La Habana, los preparativos de la represión de cara al 15. ¿Qué has escuchado, qué has visto por La Habana? ¿Cuál es la expectativa? Tú eres periodista independiente, ¿piensas hacer tu labor como reportero a partir del lunes, a pesar de las presiones de la policía política, que incluyó en el caso tuyo hasta de una golpiza y amenazado de que no fueras a salir?
Sí, como bien dices, ellos han intentado amedrentarme de esa forma, o dándome esos golpes, y de hecho no es que me vayan a detener, porque voy a seguir haciendo mi trabajo. El lunes voy a salir, como salgo todos los días, a las calles de la capital, a hacer mis reportes, a hacer mi trabajo como tal. En este caso, la capital, hoy en día todavía no, al menos en el municipio de Río Naranjo, no se observa una presencia policial fuerte, pero sí he tenido conocimiento de que están preparándose para el lunes, y más que para el lunes, para el domingo, a partir del anuncio de Junior de que va a salir en solitario. Bueno, y ellos quizás prevén que las personas salgan a la calle junto a Junior y lo apoyen en esta marcha desde el día 14. En las escuelas secundarias les están exigiendo a los estudiantes, la información que me acaba de dar, de que ese día va a ser un día de exploradores, entonces por tanto no se puede llevar camisa blanca a las escuelas en aras de que no se apoye, ¿no?, la iniciativa de que las personas salgan con una prenda blanca de vestir. Y entonces esto es lo que están haciendo ahora mismo los esbirros del régimen castrista, incluso utilizando a los niños en estas contiendas que han emprendido contra el pueblo cubano.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turro para nuestro espacio. De esta forma nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este viernes 12 de noviembre.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 12 de noviembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de Otomás Arriaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Seguimos con repercusión sobre la marcha cívica convocada para el próximo lunes. Pues Junior García Aguilera, fundador y promotor principal de la marcha a través de la plataforma Archipiélago, ha dicho que marchará solo el domingo en horas de la tarde, previo a la convocatoria del próximo lunes. Vamos a seguir con la repercusión del escenario político en el que enfrentamos, y tenemos el contacto ahora en la comunidad de Los Cristales, allí en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, usted que es un hombre que siempre sigue las noticias, ¿cuál es la perspectiva, hacia dónde estamos? Acabamos de hacer un reportaje acá en el noticiero, pues los pastores evangélicos han dicho que van a salir junto al pueblo el 15N en Cuba. Esa gente aglomeran estas iglesias, las iglesias evangélicas aglomeran miles de feligreses en Cuba. Está la situación de Junior García Aguilera, el promotor fundamental de la marcha, a través de la plataforma Archipiélago, que ha dicho que el domingo pues se va a adelantar y va a salir a la calle solo. Siguen las presiones a los periodistas independientes para que no cubran la marcha. Mientras tanto, ya son más de un centenar de ciudades del mundo y prestigiosísimas organizaciones que le han dado el visto bueno a la marcha y fuerzan y están recomendando al gobierno de Cuba que respete la tolerancia y la libertad de opinión política. ¿Qué es lo que va a ocurrir, Vladimir? ¿Ante qué realidad estamos en esta situación?
Bueno, saludos reiterados. Mira, estamos en una realidad única. Todos hemos escuchado el momento histórico. Esto sí es un momento histórico. Por primera vez, judíos, cristianos, religiosos, católicos, tenemos un mismo objetivo. Por primera vez en Cuba. Por primera vez en Cuba, toda la sociedad civil de distintas organizaciones tenemos un mismo objetivo. Por primera vez el cubano está junto y unidos con un mismo objetivo. Y esto desconcierta la figura del Estado, a tal punto que están cometiendo muchos errores. Y se han buscado la repulsión de los mismos por muchas razones. Quería aprovechar la oportunidad que me está dando la emisora. Voy a hacer lo más escueto posible, pero sin dar detalles. Mira, a todas las personas que tienen un punto de vista con respecto a Yuri, que si marcha o no, que si es correcto, que si abandonó o no. Mira, voy a hacer lo más breve posible. sin hablar. La táctica es lo que se va a hacer y la estrategia es el cómo se va a hacer. Cuando uno va a desarrollar algo en un ambiente hostil, la táctica y la estrategia son absolutamente secretas. No se comentan, no se debaten, ni se divulgan. Juni no ha traicionado a nadie, Juni no ha abandonado el proyecto, Archipiélago sigue siendo Archipiélago y aquí hay Archipiélago para rato. Quería agotar eso.
¿Cómo no, Vladimir? Algo importante. ¿Tienes evidencia concreta de que hay trabajadores que están siendo presionados y se han negado a portar palos y agredir a la población? Cuéntanos eso.
Sí, eso acá en la papelera Panchito Gómez Toro de Jatín. Se le llama a los obreros y se le dice que bueno, que hay que participar, que esta situación y que aquello otro, y ellos mismos se niegan. Ellos le dicen que eso no es obligado, pero que bueno, que se le está haciendo un llamado a los obreros, que no es obligado, y las personas plantearon pues que ellos no iban a ir, y el señor que está dando la reunión dice, bueno, esto no es obligado, pero puede traer consecuencias. Y esto desencadenó una respuesta inmediata que al punto que me buscaron. Me buscaron y me lo comentaron a sí mismo. Dicen, mira, yo no estoy ni de un lado ni del otro, pero yo no tengo por qué salir a darle palo a nadie que se quiera manifestar. Para eso le pagan a ellos y yo soy feliz de organizar. Entonces, estamos en un... Por primera vez, la seguridad del Estado no tiene el control de la gente. Por primera vez. No,
es importante finalmente esto que estás diciendo, Vladimir, porque... la propaganda oficialista, esto pasó en otros regímenes, el nazismo, horas antes de rendirse Berlín, estaban vitoreando éxitos y victorias, estrategias. ¿Tú consideras que pasa por la propaganda, la arenga oficialista, pero que en el fondo hay temor?
Sí, ellos definitivamente tienen temor, tienen varias razones para tener el temor. Si sucede algo a favor de la sociedad civil, ¿dónde se van a meter esa cantidad de represores? ¿Dónde se van a meter esa cantidad de gente que ha hecho tanto daño a nosotros mismos? Por eso es que ellos están dispuestos a lo que sea. Eso es lo peligroso de la gente. Que ellos no pueden perder el terreno ni el poder, porque eso implicaría consecuencias serias. Porque el cubano está pidiendo justicia. Nosotros queremos justicia. Aquí no se trata de montarse un avión y irse para Suiza. No. Aquí hay que responder porque aquí hay muertos y hay remolcador 13 de marzo y hay inocentes ahogados y aquí hay gente matada y toda esa cosa. Eso no se trata de coger y montarse y irse. Aquí hay que responder por lo que se ha hecho. Y ese es el gran temor. Porque ellos saben que no tienen el control. No lo tienen.
Gracias a Vladimir Ríos Cruz ahí en Santi Espíritu. Vámonos al occidente del país. Específicamente en la ciudad de Pinar del Río, el activista José Rolando Cáceres, uno de los activistas que entregó pues la solicitud de que iban a marchar allí en el territorio pinareño. También José Rolando, miembro de la Mesa de Unidad por la Transición Democrática en Cuba. José Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias.
Bueno,
y buenas tardes a todos los radioamigos.
Bueno, para toda Cuba, viernes 12 de noviembre, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo anda la situación en Pinar del Río de cara al 15 de noviembre?
Bueno, te diré que siguen citando a varias personas. En este momento, hace un momento me llamó Omar Suárez Campo, que ha sido citado, estuvo desde la mañana completa detenido en el 4 de la carretera San Juan, en el centro que le he llamado el técnico de la seguridad de Estado, para amenazarlo que si salía el día 15 sería puesto a juicio o que no le iban a dejar salir de su casa. La otra parte es también están preparándose bastante. En todos los lugares hay brigadas especiales, quiero decirle, estos llamados de respuesta rápida y también de la policía, del Ministerio Interior, que tienen las guardias negras, están en toda la calle real de la calle Maceo, la calle principal de aquí de Pinar del Río.
Ahora, José Rolando, aparentemente, no sé si ya se ha llegado a Pinar del Río, hay limitación en el transporte hacia Asia y desde la capital cubana. ¿Crees tú que esto tiene que ver con lo del 15N?
Sí, yo pienso que muchas personas están optando. Sabemos que el epicentro de toda la marcha está allá en La Habana. Entonces, muchas personas están pensando ir a La Habana y ser parte de la marcha por allá, pero parece que el régimen está tomando precauciones porque la transportación se sabe que a partir del 15 de noviembre, pero antes del 15 de noviembre se abrió el transporte interprovincial. El mismo régimen lo dijo en los medios informativos de la televisión y de la radio, que comenzaban las operaciones de los transportes interprovincial, pero a raíz de eso parece que hay un control estricto para que las personas no se movilicen hacia La Habana, porque ya hoy en el día hay familiares de muchas personas que pensaban viajar y no pueden viajar producto de la situación que está ocurriendo.
Bueno, finalmente, José Rolando, antes de concluir, el gobierno dice que tienen palos y piedras armados para los simpatizantes del gobierno, que nadie va a salir. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué has podido más o menos palpar en Pinar del Río? Imparcialmente, ¿hay interés aparte de la oposición? ¿Hay interés aparte de la gente del archipiélago o de la mesa? ¿Esto ha acabado en la población? ¿Hay gente que va a salir?
Bueno, se ha acabado en la población. Hay personas que van a decir basta ya a toda esta situación. Yo pienso que dentro también de las personas que están convocadas por los centros de trabajo, porque en estos días una persona, tengo fuente fidedigna, hay empresas de acá de Pinar del Río que fueron citados para la escuela Pedro Tellez para hablar con los directores de las empresas para la movilización de los trabajadores, supuestamente trabajadores, que van a darle frente en caso de la situación con la marcha del 15N. Y entonces se eliminó porque hay un centro de trabajo específico, se le habían dado a los trabajadores con unos pullovers blancos, entonces se le eliminó. Le dijeron que no podían salir ese día con esos pullovers y que nadie podía faltar a su centro de trabajo. El que faltara sería llamado seriamente, porque si no fuiste al trabajo es porque estabas en las marchas, ¿entiendes? También en los centros preuniversitarios se me ha dicho una muchacha que es profesora, que se la ha hecho charla a los jóvenes de los preuniversitarios con respecto a la marcha del 15N.
Gracias, José Rolando, con el reporte y mantendremos la vigilia informativa. Era José Rolando Cázares de la Mesa de la Transición Democrática, ahí en el territorio de Pinar del Río. Antes de pasar con otros invitados, pues vamos a intentar hacer un recorrido por la provincia de Camagüey con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, residente ahí en Camagüey, que tiene algunas informaciones de interés para el espacio. Bueno, no tenemos a Fernando, tenemos a William primero, tenemos el contacto ahí en la ciudad de Vanes, en la provincia de Holguín, con el activista William Tamayo. William, gracias, buenas tardes, ¿cómo seguiste? ¿Te estás recuperando?
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso, muchas gracias. Bueno, Tomás, me estoy más o menos recuperando, gracias a Dios. Ya tú sabes, con mucho cocimiento de hierba para podernos recuperar.
Bueno, el gobierno dice que los números bajaron, pero la situación parece que sigue complicada ahí en el territorio.
Bueno, Tomás, como tú conocerás, siempre la dictadura miente al mundo, porque nosotros somos los cubanos y somos los que estamos en Cuba y somos los que sufrimos las enfermedades. Y decirte, Tomás, que nosotros somos los que las sufrimos dentro de nuestra casa con hierba para podernos salvar, Tomás. Porque, por ejemplo, mi familia completa fue a base de hierba para podernos salvar. Falta de aire, pérdida de olfato, pérdida de paladar, sin alimentación, sin medicamentos, sin nada. Y sin asistencia médica, Tomás Cardoso, porque no hay asistencia médica. Y Tomás, decirte que en nuestro municipio el incremento de COVID-19 sigue en la mortalidad de alto riesgo. Vane todavía está en alto riesgo de COVID-19. En el barrio de Deleite hay tremendo brote de COVID-19 en Los Pinos, en Playa Guarda la Vaca, hay brotes grandísimos de COVID-19, Tomás Cardoso. La cifra no ha bajado aquí en Vanes.
No ha bajado. William, otra situación. ¿Cuál es la situación que hay en Vanes en cuanto a la presencia inusual de oficiales de la policía política de cara a la posible participación de vanenses el próximo lunes en la marcha en el pueblo de la sociedad civil?
Bueno, empezaré por decirte, Tomás, que ya, por ejemplo, en hora de las 6 de la tarde, ya frente a mi domicilio y parte de la calle por donde yo bajo siempre, ahí 12 de la madrugada ya hay un fuerte operativo. En el reparto La Guira ya hay un fuerte operativo día y noche, porque sí, aquí va a haber manifestaciones y entonces, Tomás, decirte algo muy importante. Mira, están preparando personas de la seguridad del Estado, entre gente del partido, gente de la juventud, lo van a disfrazar con pulores blancos y lo van a infiltrar dentro de nuestra marcha, que va a ser pacífica, para ello desacreditar la marcha. Es decir, que ellos van a meterse, se van a infiltrar dentro de nosotros para formar problemas, para hacerle creer al mundo que somos nosotros y son ellos, Tomás. Mira, por ejemplo, ayer descargaron un camión de palo en el Linder, de palo, y entonces están preparando a la gente a la playa, trabajadores, para caernos a palo, para golpearnos. La violencia viene del régimen, no de nosotros, Tomás, porque nosotros queremos salir a manifestarnos pacíficamente y reclamar nuestros derechos, reclamar tantos televisores, tantos refrigeradores, tantas computadoras que fueron quemadas por los tantos apagones que están habiendo aquí en Bane, Tomás. Son apagones continuos, no dejan de cesar.
Ven acá, entonces, William. Entonces, William, ahí, por lo que tú has visto, como periodista independiente, ¿hay interés de las personas salir a manifestarse,
sí,
pacíficamente?
Sí, van a salir, Tomás. Sí, van a salir. Y incluso, Tomás, te diré algo. En estos momentos se encuentra ya uno preso que le piden 2 años de privación de libertad porque él estaba en el barrio, él es de Honduras. Él estaba preparando a las personas para manifestarse. Y le piden 2 años de privación de libertad. Se encuentra en Cuba, sí.
Bueno, ese es el escenario. Entonces está bastante, hay bastante presencia militar de policías ahí ya hoy.
Sí, mira, exactamente. Ya hay presencia de Buenirrojo, tropas especiales. Y ya tú sabes, la fuerza represiva que ellos tienen, que son personas que no tienen ni moral, que son personas hasta presidarios, que lo cogen para eso y le dan su palito y entonces lo compran con una cajita de pollo y le regalan 50 pesos para que no caigan a palo a nosotros. Pero vamos a salir, Tomás. Vamos a salir porque nosotros tenemos derecho de salir y manifestarnos pacíficamente en la calle. Sin ningún temor, Tomás.
Cómo no, gracias, William. William Tamayo, desde la ciudad de Bane, en Holguín, para nuestro espacio. Vamos a intentar tener reacciones de otra provincia cubana, específicamente. Ahora sí vamos a intentar la comunicación en Camagüey con Fernando Vázquez Guerra para conocer detalles. Él es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey, para conocer ahí en la ciudad de Camagüey, ¿no?, cuál es la situación de cara a ya, pues, a menos de 48 horas de la posible marcha de la sociedad civil que se ha convocado por Archipiélago y apoyada por otras organizaciones el próximo lunes en el territorio nacional. Habíamos hablado con Fernando para conocer detalles de la posición que tienen las autoridades cubanas ahí en el territorio con este tema. Y él nos dijo, pues, que ya sí habían convocatorias, algunas fiestas populares para hoy, mañana y también el domingo. Aglomeración en alguna de las plazas más importantes de la ciudad de Camagüey con el propósito de evitar que puedan en esas áreas concentrarse los cubanos que van a intentar marchar. Eso es lo que nos había dicho Fernando, que queríamos tener la comunicación con él para que nos contara esto. Y aparentemente, pues, aún no lo tenemos. Sigue el hostigamiento, ya pasó desde inicios de semana con los periodistas independientes. El último caso, pues, se suma el del periodista Joel Suárez, reportero del portal digital Diario de Cuba, que, pues, la seguridad del Estado le explicó y le anunció que tendrá vigilancia permanente entre ya el 14 y el 15. Y que en este sentido, pues, van a evitar que él pueda hacer su trabajo periodístico. Vamos a concluir nuestro programa hoy viernes, fecha importante. En la capital cubana tenemos el contacto con Pedro Acosta, uno de los miembros del Consejo de la Transición Democrática en Cuba. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Pedro, no queríamos terminar esta semana antes de enfrentar pues la cobertura que nos corresponde como periodistas el próximo lunes de la marcha convocada por la sociedad civil, apoyada por la Mesa de Transición Democrática, marcha cívica pacífica, el 15N, por el cambio en Cuba. Pedro, un sumario tuyo, te doy la palabra, de cómo cerramos este viernes. Ha habido algunas cosas en las últimas horas, pues hay el miembro, estas cosas pasan donde quiera que ocurre, el coordinador de Archipiélago en Guantánamo por presiones políticas, bueno, pues decidió dejar de intentar participar por las presiones de la policía política. En el caso de La Habana, pues Junior García Aguilera, el fundador de Archipiélago y promotor fundamental de la marcha, ha decidido adelantar que saldría este domingo en horas de la tarde solo, y sin embargo continúa apoyando la marcha. ¿Cuál es el escenario que nos enfrentamos? Mientras tanto, ha ocurrido algo, y quiero darte esto a la colaboración para tu análisis, ha ocurrido algo que por primera vez en mucho tiempo no ocurrió en Cuba. Desde la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, pasando por las congregaciones de hebreos en Cuba, pasando por los evangélicos, todas las denominaciones cristianas, dentro y fuera de Cuba, hay un consenso masivo de apoyo a este posible evento. ¿Ante qué realidad estamos y cuál es tu expectativa?
No, mira, lo hablaba hoy en el consejo, una pequeña reunión que tuvimos. La marcha se va a hacer el 15. La gente sigue pensando en el 15 y está decidida a salir el 15. La confusión que se pudo haber creado por ese cambio, por esas palabras de Junior, no hicieron el efecto que esperaba tal vez la dictadura. Y como tú dices, jamás en Cuba ha habido tanto apoyo en Cuba y en el extranjero a un evento contra el régimen como este, porque esta no es la marcha ni de un líder político, ni de un político, ni de un intelectual. Esta es la marcha del pueblo que la inició el 11 de julio. Y la marcha, la gente va a ir a la marcha. Hagan lo que hagan, algunos que se arrepientan, otros que cambien. El pueblo es el que decide la marcha. Me lo preguntan, le digo, no, la marcha va si ustedes van, y si ustedes van hay marcha. O sea que pienso que sí, y ese es el miedo que tiene el régimen. Y están citando hoy en Zapatice, hay como 20, en una estación de policía de Vedado, hay como 30 o 40 gente citada, metiendo miedo, señal que ellos saben que a pesar de todo lo que han denigrado de Junior, de los que abogamos por la marcha, del miedo que han intentado meter, de las mentiras de la gente, Ferdinando, como yo le digo, el pueblo está decidido a salir a las calles, porque esto no tiene solución. El socialismo es un fracaso en todos los ámbitos de la vida.
Ahora, Pedro, es importante ponerte esto en el contexto para una opinión tuya. Yo, como tú sabes, este programa lo que hacemos es hablar con Cuba, con activistas dentro de Cuba. Yo he entrevistado a personas en casi todas las provincias cubanas durante esta hora. En la mayoría de las provincias del interior, si no te ha llegado esta información, te lo digo, hay ya presencia policial. Hay presencia incluso policial donde hay medios de transporte, estaciones de ferrocarril, estaciones de ómnibus. ¿Por qué? Porque la policía política piensa que algunas personas del interior lo que van a intentar no solo es marchar en sus respectivos pueblos, sino acudir a La Habana, que es el epicentro político del país. Bueno, esas precauciones las está tomando la policía política. Sin embargo, en muchos de estos territorios nos han dicho activistas y residentes de allí que hay tremendo interés por una parte de la población que incluso es aparentemente apolítica, que no son miembros ni de Archipiélago, ni de la Mesa, ni activistas, y que han dicho que sí, que van a salir, entre ellos los familiares de muchos de los detenidos que permanecen el 11J. Detrás de esto, ¿qué es lo que hay, Pedro? Lo que está diciendo el gobierno, la amenaza con los palos, con las piedras, y que la revolución es nuestra, y que el poder es único, y que esto no lo cambia nadie. ¿Hay temor con esas palabras? ¿Hay temor a la unidad que está mostrando el pueblo de Cuba y el apoyo por más de 114 ciudades del mundo masivos a la marcha? ¿Es diferente la realidad a lo que está tratando de proyectar el régimen?
Está claro que es diferente. La realidad es que el pueblo no apoya al régimen. Esa falsa unidad que siempre se proclamó está desmentida desde antes del 11 de julio, pero el 11 de julio la reafirmó, y la respuesta que ha tenido esta marcha, el apoyo del pueblo cubano, la gente habla de la marcha, tú le preguntas a cualquiera, incluso hay gente que me ha dicho, yo no soy político, no soy nada, ni tengo redes, pero tenemos que ir a la marcha porque esto es un problema de todos, y el socialismo y los que están al frente de este país jamás van a resolver los problemas que ellos mismos crearon, y ellos lo saben, y es un fracaso todo lo que han hecho, y van a tener que seguir haciendo más cosas, y ya la marcha está ahí. Vamos a ver qué sucede el día 15 si no llevan a este país a una guerra civil, mi hermano.
Esa es mi última, tu exhortación al a las autoridades, finalmente, Pedro, en dos minutos que nos quedan. Los promotores de la marcha tienen un código en Archipiélago y de la Mesa, en todas las provincias, para evitar la violencia, evitar la provocación. Tu exhortación a las autoridades cubanas, Pedro.
Oye, que respeten al pueblo cubano, a esos miembros de la policía, a esos muchachos reclutas, que piensen que ellos son tan cubanos como nosotros, y que si Martí los viera, se abochornaría de ellos. Que respeten a este pueblo, que si tan fieles están ellos y tan seguros están de que el pueblo está con ellos, con el partido, que nos permitan manifestarnos y que respeten al pueblo cubano como quería Martí. Una Cuba con todos y para bien de todos.
Pedro, como ha dicho, finalmente la Conferencia Obispo Católico de Cuba jueves, que divulgó un mensaje de cara a la marcha, inusual, porque muchas veces los católicos cubanos son muy cuidadosos de entrar en temas políticos. Bueno, pues la Conferencia de Obispos Católicos, tomando la presión de la temperatura política en el país, ha pedido la libertad de expresión, el respeto a la libertad de los detenidos que están todavía presos del 11J, y pidieron su libertad, y han pedido un proyecto de nación sin exclusiones y sin represión. Esto es importante, Pedro.
Claro que es importante que los católicos hayan dado este paso al fin y se pongan del lado del pueblo y directamente en la calle, o sea, hablándolo, porque yo no dudo que ellos siempre hayan apoyado a este pueblo, pero nunca lo expresaron tan claramente como lo están haciendo ahora. Habían sido manifestaciones individuales de diferentes católicos, de diferentes pastores, pero ahora lo han dicho de frente, y la máxima autoridad del catolicismo en Cuba, los obispos católicos.
Muchas gracias, Pedro Acosta, de la capital cubana. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, este viernes 12 de noviembre, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Tomás Areaga, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con ustedes, deseándoles los mejores resto del fin de semana, y Dios mediante, el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario, que lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité hoy está en la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre.